En Radio Sefarad, noticias.
Empezamos nuestro repaso informativo en Turquía. Nuevos ataques terroristas en Estambul.
Al menos 2 personas murieron y 12 resultaron heridas en una nueva cadena de atentados simultáneos en Estambul, que por primera vez en este año tuvo como objetivo intereses turísticos. Los atentados tuvieron lugar en 2 hoteles. El ataque fue reivindicado por un grupo kurdo y las brigadas de Al-Masri, pertenecientes al grupo terrorista Al-Qaeda.
El terrorismo islámico, si en este caso aceptamos la reivindicación de Al-Qaeda como verídica, demuestra que el fundamentalismo musulmán no solo ataca y pretende conquistar al mundo occidental judeocristiano, sino que entre sus propósitos se halla la destrucción de los estados musulmanes tolerantes como Turquía. Nos trasladamos a Oriente Próximo. Una investigación parlamentaria vuelve a cuestionar al gobierno de Arafat.
Una investigación del Consejo Legislativo Palestino, el equivalente al Parlamento, responsabiliza a Arafat de la crisis interna que se registra en Cisjordania y Gaza. El informe, realizado por 5 parlamentarios palestinos, exige también la dimisión del primer ministro Ahmed Kurey y la convocatoria de elecciones generales. El mismo grupo de legisladores que elaboró la investigación declaró que el presidente Arafat continúa evadiendo la aplicación de reformas en el seno de la Autoridad Nacional Palestina. El informe concluye también con una dura crítica al lanzamiento de misiles Qassam desde la franja de Gaza hacia Israel por parte de terroristas palestinos.
¿Qué más es necesario para demostrar que la pretendida democracia palestina no existe y que Arafat es un dictador suelo de la más baja especie? Si bien el ejercicio de la representatividad es un elemento a conquistar por los pueblos árabes, el ejemplo de Israel es valioso para los palestinos, y así como su identidad nacional se formó al mismo tiempo que Israel, sería deseable que aceptaran su sistema constitucional como forma de Estado. Seguimos la autoridad palestina. La Unión Europea investiga el destino de sus ayudas.
Según la primera evaluación de la Oficina Antifraude de la Unión Europea, la autoridad palestina no ha desviado fondos hacia actividades ilegales. Las pesquisas se han centrado en la posibilidad de que el gobierno palestino utilizara las ayudas para financiar el terrorismo. Estas conclusiones no toman en cuenta los resultados de las investigaciones de los agentes fiscales de la Hacienda francesa sobre la mujer de Arafat y las acusaciones de corrupción contra Raïs palestino desatadas en los últimos días en Gaza. La administración palestina fue objeto de acusaciones de malversación de las ayudas europeas, incluidas las de financiar actividades de las brigadas de los mártires de Al-Aqsa, implicadas en numerosos ataques contra Israel. La Oficina Antifraude señala que no descarta nuevos hallazgos en la investigación que sigue abierta.
Esta investigación se trata de una superficial evaluación a un partido político, donde los fondos pueden ser caratulados con el nombre que más les convenga, pues las auditorías son de los mismos afiliados al partido. El celo de los investigadores de la Unión Europea se parece más a una autoexculpación que a un interés verdadero de encontrar responsables del mal uso de los dineros provenientes de nuestros impuestos, que se entregan a la Autoridad Nacional Palestina sin ningún criterio. Continúa la violencia en Israel. Terroristas palestinos atacan un checkpoint.
El ataque tuvo lugar al accionarse un coche bomba cerca del puesto de control de Calandia, en la carretera que conecta Jerusalén con la ciudad cisjordana de Ramala. Al menos 7 miembros de la policía de fronteras israelíes han resultado heridos. 2 de ellos se encuentran en estado crítico y 1 en estado moderado. Las brigadas de los mártires de Al-Aqsa se responsabilizaron de la explosión. Como resultado de los enfrentamientos posteriores a la explosión, 2 palestinos han muerto y al menos 7 resultaron heridos.
El goteo de enfrentamientos con bajas diarias no es la mejor medicina para reavivar el maltrecho proceso de paz. En Israel, no todas son malas noticias. El primer ministro Sharon se declara a favor de la convivencia entre árabes y judíos.
En una visita a la ciudad beduina de Ra'at, en el Negev, Sharon manifestó: los árabes y los judíos deben vivir siempre juntos. No existe posibilidad de que vivan separados. Para que esta convivencia sea posible, el primer ministro declaró que es necesario el seguimiento escrupuloso de la legalidad. Si las leyes no se cumplen, es imposible que exista tal entendimiento. El jefe del gobierno destacó también que la integración de la comunidad beduina del Negev y de los árabes que vivan en Israel es una de las prioridades en su agenda política.
Las realidades históricas se imponen por sí solas. Ignorarlas produce conflictos evitables si se vive de cara a las circunstancias determinadas por la geografía. Nos trasladamos a Europa. Encuentran nuevas conexiones entre Al-Qaeda y el terrorismo palestino.
La policía inglesa hace públicos documentos que establecen lazos entre Al-Qaeda y grupos radicales palestinos, entre ellos Hamas, en un piso registrado la semana pasada y que casualmente olvidó en el registro inicial. Entre los documentos encontrados había cartas con el membrete Brigada Al-Quds, otro conocido grupo terrorista palestino. Varios ocupantes del piso allanado en Londres, detenidos en la comisaría de Paddington Green, habían recibido entrenamiento con grupos terroristas palestinos, como muestran sus propios documentos y confesiones.
Las relaciones entre las organizaciones terroristas internacionales no son descubrimientos recientes, y no solo en el campo islámico. No hace muchos años, fanáticos de todo origen, inclusive españoles, se entrenaban en los campos de Libia, Argelia y otros países árabes. Viajamos a Oceanía. El Parlamento neozelandés reacciona ante los últimos ataques antisemitas.
El Parlamento neozelandés aprueba unánimemente una resolución condenando todas las formas de antisemitismo y racismo. Esta resolución llega días después de los ataques vandálicos sufridos en el cementerio judío de Wellington, donde 95 tumbas fueron profanadas. En el mismo cementerio, los vándalos incendiaron el oratorio y lo llenaron de cruces esvásticas.
Las resoluciones parlamentarias deben ir acompañadas de acciones legales y policiales para ser efectivas. Esperamos que Nueva Zelanda sea así. Terminamos en Argentina. Continúan los recordatorios por el atentado de la AMIA.
En honor a las víctimas de la AMIA, se quiere poner su nombre a las calles adyacentes al centro comunal. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires y su concejalía cultural han propuesto cambiar el nombre de las calles del área cercana al centro comunal judío, que fue volado por los aires en un ataque terrorista. La calle Pasteur va a ser renombrada con el nombre la calle de las víctimas del atentado de la AMIA. El ataque terrorista contra la comunidad judía, que se saldó con 85 víctimas, es objeto de múltiples recordatorios, pero aún no ha sido resuelta la autoría del mismo. En el punto de mira están Irán, Siria, Líbano y conexiones locales con la policía argentina.
Según parece, a las autoridades argentinas les resulta más simple cambiar el nombre de una calle que encontrar a los responsables de la matanza después de 10 años. Hasta aquí llegamos nuestro repaso informativo diario. Muchas gracias por escuchar Radio Sefarad.